You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Estás escuchando Radio 4EB, Grupo Español. Bienvenido a tu programa mensual Español se escribe con Ñ.
Un programa centrado en el uso y el aprendizaje del español y presentado por las virgulillas Beatriz y
Esther.
Solo existe una, no hay imitaciones.
Nah, nah.
Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. Sé que video, watch it slow mo, 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 mo. Yeah. Booty hypnotic, make you want more, mo, 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 mo. Voy a bajarlo hasta solo, lo, 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 lo. Yeah. If you wish, you could do this in both.
Do this in both.
Drives you loco.
Yeah.
Bienvenidos una semana más, este domingo 17 de abril, a nuestro programa de Español se escribe con Ñ, presentado por las virgulillas. Y acabamos de escuchar la canción de Slow Mo por Chanel, que ha traído bastante polémica, ya que ha sido la ganadora de la canción española que va a ir a Eurovisión. Sin embargo, hay personas que consideran que la letra tiene demasiado inglés como para ser ganadora y representar a España. Juan Gil, por ejemplo, académico de la Real Academia de la Lengua Española y catedrático de Filología Latina, ve un poco extraño que España vaya a acudir al certamen con una canción que mezcla partes en español con otras palabras en inglés y que, aunque si bien él ha cantado algún estribillo en inglés, de vez en cuando esta canción mezcla cada frase, tanto en inglés como en español. Por ejemplo, el mundo está loco con este body, si tengo un problema no es monetario. Bueno, virgulilla, yo te cuento todo esto porque hoy pues vamos a hablar del Spanglish, ¿vale? Entonces, cuando nos pongamos a comentar y a explicar un poco más a fondo dentro de nuestro programa, me contarás qué es lo que te parece esta mezcla. Pero ahora vamos a empezar con la primera parte de nuestro programa.
¿Qué novedades nos traes?
Bueno, pues como novedades, se celebró la Feria de Abril en nuestro recinto aquí en la Radio 4EB el día 10 de abril, el fin de semana pasado, y fue un éxito absoluto. Tuvimos mogollón de personas, tuvimos muchísimos, tanto australianos como españoles e hispanos que viven viven en Brisbane que vinieron a participar en el evento y tuvimos muchísimas actividades. Por ejemplo, los niños hicieron talleres de decoración, talleres de flores, talleres de baile y de rumba flamenca. También hubo talleres para aprender a bailar flamenco y sevillanas para adultos y además todos pudimos disfrutar de la música del grupo Chiquita Rumba, además de la actuación increíble de Flamenco House, que fue el principal creador que empujó este evento para llevarse a cabo. Y por último también tocó nuestra banda favorita, Los Jamones, con sus versiones tanto españolas como latinas, que animó muchísimo la tarde de este domingo 10 de abril. Bueno, además de la Feria de Abril, también tenemos que mencionar que el Festival de Cine Español está a punto de comenzar y ya se está empezando a promocionar en todos los estados en Australia. Y bueno, aquí en Brisbane concretamente vamos calentando motores con el preview de la película Che está bárbaro, que fue el martes 12 de abril. Y además también hubo otra sesión el día 5 de El Gran Patrón, en la que también se ofrecía sangría a los participantes. Además, se ha anunciado el programa de este año que cuenta con películas para los niños e incluso pases especiales para los colegios. Toda esta información está en la página web www.spanishfilmfestival.com, ¿vale? Y las películas que se ofrecen para niños, para las escuelas, son A Todo Tren, Destino Asturias, traducida por The Kids Are Alright, Nuestras Voces, Our Voices, y la película súper famosa porque ha ganado un Oscar por Mejor Película de Animación y en la que las canciones han sido más famosas que las canciones de Frozen, es Encanto, que se mostrará en español en el Festival de Cine. Así que todas las escuelas esperamos que aprovechen esta oportunidad para hacer algo diferente con sus estudiantes y las fechas de Brisbane son del 28 de abril al 18 de mayo, en el Palace Barracks o en el de James Street. Bueno, otra novedad es decir que la Consejería de Educación, como siempre, está trayendo mogollón de actividades y formación para el profesorado desde el principio de curso. En este caso se realizó la creación de actividades analógicas con herramientas digitales el 5 de abril con el licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura y Literaturas Comparadas por la Universidad de Valladolid, David San José. Además, la Consejería de Educación también organiza el webinario gratuito Ideas para enseñar en la clase de español de primaria, que será el 10 de mayo de 8 a 10 de la mañana hora española. Se puede acceder online desde la página de la consejería y otro curso también será material audiovisual para la clase de L, largos y cortometrajes, que será el 26 de mayo de 8 a 10, la misma hora hora española, destinado a profesores de español en Australia. Así que esperamos que todos nuestros profesores que están escuchando aprovechen esta oportunidad. Bueno, no te voy a traer más novedades, Virgulilla, porque realmente este programa está cargado de colaboraciones, de ejemplos, de canciones y de mucha práctica. Entonces, voy a hacer una mención breve a que hoy es Domingo de Resurrección, 17 de abril, ¿vale? Y bueno, pues como no estamos en nuestra tierra natal en la que se le celebran las cosas con Semana Santa y se celebra pues esta festividad religiosa a la que estamos acostumbrados, sino que aquí se celebra dando huevos de chocolate a los niños pequeños, pues me gustaría poner una saeta como nuestra próxima canción, y ya que esta canción me trae muchos recuerdos porque pues a mi madre le encanta Joan Manuel Serrat y sé que a mi Virgulilla también, pues os voy a dejar con la saeta de Joan Manuel Serrat.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar.
Bueno, qué maravillosa esa canción, Virgulilla. Ahora vamos a meternos de lleno en nuestra sección principal del programa, que hoy la dedicamos al Spanglish, este idioma mezclado entre el español y el inglés. Y la razón por la que lo estamos usando hoy es porque cuando eres bilingüe, para mí nos ha pasado mucho a todos cuando vivimos en un país de habla inglesa, toma prioridad una lengua sobre la otra. Y entonces, como que olvidamos palabras que usamos en español, empezamos a usar palabras en inglés, el inglés se vuelve prioritario y entonces no encontramos cosas para decir en nuestro propio idioma. Esto seguro que hay muchos de nuestros oyentes que se sienten identificados. Pero vamos a explicar un poco qué es esto del Spanglish. Virgulilla, ayúdame.
Bueno, sí. Sí, mientras que te estaba escuchando se me estaban ocurriendo algunas palabras o me venían a la cabeza que uso a diario en inglés y no se me ocurre o me cuesta mucho en español, así que sí, creo que ahí estamos bastantes de nosotros que nos encontramos en estas latitudes y que manejamos el inglés día a día. Pero bueno, en cuanto a qué es el Spanglish, pues aquí hay un gran debate. Te diré, si nos ceñimos a lo que es la definición de lo que es el Spanglish según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, aparte de que se escribe con la E, ¿no?, haciendo alusión a cómo lo pronunciamos los españoles, no decimos normalmente Spanglish, ¿no?, que nos cuesta más, metemos la E, ¿no?, como siempre, Spanglish, ¿no? Uh-huh. Se dice que es la modalidad del habla de algunos grupos hispanos de los Estados Unidos en la que se mezclan elementos léxicos y gramaticales del español y del inglés, que es una definición bastante curiosa porque solamente lo limita a ese contexto, ¿no?, de los Estados Unidos, aunque nosotros en el día a día aquí muchas veces cuando metemos esa palabra en inglés o incluso en España cuando se meten las palabras en inglés, pues hacemos alusión de uy, ya estamos con el Spanglish o no me hables en Spanglish o... No, es bastante curioso que parece que la Real Academia de la Lengua solamente se centra en ese contexto, que es un contexto bueno, que tiene unas características especiales, ¿no?
Bueno, pues yo te voy a acotar, Virgulilla, que el término Spanglish se utilizó por primera vez en 1933, que fue introducido por el poeta puertorriqueño Salvador Tío más tarde en 1940. Y existen otras maneras coloquiales de llamar este idioma, como Spanglish, que se usó en 1963. Spinglish en 1970 y en el español mexicano y chicano el término común es pocho.
Ah, algo pocho. Qué curioso, ¿no? Yo incluso había oído alguna vez, pero no sé si existe en verdad, decir inglañón. Quizás existió en su tiempo, pero se ha quedado el Spanglish, la verdad, es lo que más se escucha, ¿verdad? Uh-huh. Claro, la menciono al poeta puertorriqueño, evidencia cómo el tema del Spanglish sobre todo es muy latente en los Estados Unidos, donde hay millones y millones de personas no hispanohablantes de primera, segunda, tercera generación.
Sí, y muy en contacto con el inglés, ¿verdad?
Sí, yo creo que es otra realidad completamente diferente. No podemos comparar nosotros que somos minoría aquí en Australia, ¿no? Y bueno, pues no sé, somos una minoría española o de hispanohablantes, que sí, ese cambiar a estar hablando español y meter alguna palabra en inglés no deja de ser con gente también hispanohablante, pero en un entorno donde el inglés es mayoría. Pero claro, en los Estados Unidos hay zonas en las que la gente se cambia de un idioma a otro como nada, casi sin enterarse, porque hay comunidades en las que quizás el español es prioritario o se mueven los dos idiomas o en su casa hablan siempre el español sus padres y luego afuera se están relacionando siempre con otra gente en su misma situación, a que sus padres hablan español pero ellos siempre están hablando en inglés. Y es curioso escuchar también muchas veces en las películas cómo van cambiando de un idioma a otro con muchísima facilidad, ¿no? Bueno, tú, Bea, ¿piensas que tú hablas Spanglish o tú piensas que en sí esto es un idioma o es simplemente que de vez en cuando tomamos prestadas demasiadas palabras?
Bueno, a ver, yo voy a dejar mi opinión para nuestros oyentes, pero quiero que quede claro que no estamos estableciendo para nada que sea un idioma, aunque es verdad que nos hemos referido a él como idioma. Para mí, personalmente, creo que es una variedad del español o del inglés que se están utilizando palabras integradas o estos préstamos, ¿verdad?, que utilizamos. Entonces, al no tener una gramática específica, sino que se basa en errores gramaticales que se usan tanto del español como del inglés mezclados, también se puede utilizar traducciones erróneas de palabras que te has inventado o cambios en el código, por ejemplo, para poder explicar algo que tú no encuentras en tu idioma, pero sí que encuentras en el inglés, ¿vale? Entonces, al final, estos son préstamos, son anglicismos, son latinismos que están prestados del latín, y entonces creo que no se puede considerar un idioma, sino que es una variedad. Esa es mi opinión y eso es lo que yo he estado buscando y leyendo, lo que he encontrado en mi research que he hecho antes de nuestro programa.
¡En mi research! ¡En mi investigación!
Ahí te la he dejado.
Eres un ejemplo vivo.
Claro.
Bueno, yo creo que también tienes cierta razón, pero yo creo que también es un fenómeno muy, muy amplio, ¿no? Por eso es muy difícil comparar lo que nosotros vivimos aquí que lo que ocurre en los Estados Unidos, que es el país donde pues, se habla más Spanglish, ¿no? Y desde aquí queremos también mandar un saludo pues, a todos los que nos escuchan, que sabemos que son muchas personas ahí en los Estados Unidos. Sí, y también mientras que estabas hablando, estaba pensando en otro programa que hicimos recientemente en el que hablábamos de cómo hablan los jóvenes. Quizás la influencia de la música, por ejemplo, ahora lo que se lleva mucho es el reggaetón, esa mezcla entre artistas, esas colaboraciones entre artistas de varios países, y que parece que para triunfar, ¿no?, pues tienes que meter ahí de vez en cuando alguna palabra en inglés, ¿no? Y para ello vamos a dejaros con un ejemplo de, bueno, una artista que está muy en boca de todos porque ha sacado un nuevo álbum, también muy controvertido. Nos dejamos con Rosalía y su canción Hentai.
Va, pero mírate. No pienses más, na que pensar. Tan rico no puede ser, de cuarona, pero estoy en cuara. Te quiero ride, como mi bike. Hazme un tape, modo spike. Yo la batí que se montó, segundo chingarte, lo primero Dios. So, 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 so good. Good, good. So, so, so good. So, so, so good. So, so, so good. So good. So good. Enamorada de tu pistola, roja amapola. Crash esa ola, casi me controla. Enamorada de tu pistola, roja amapola. Crash esa ola, casi me controla. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo spike. Caro como que tiene un diamante en la punta. Siempre me pone por delante de esa puta. So, 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 so good. Good.
Escucha tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1 FM.
Bueno, pues vamos a volver otra vez al Spanglish y vamos a explicar 6 tipos de modalidades que se pueden asociar con el Spanglish. Voy a empezar con la primera, que es cuando usas una palabra en el idioma secundario. En este caso, cuando los conceptos se alinean mejor en inglés que en español y sabemos que nuestro interlocutor lo va a entender y por eso lo usamos. Por ejemplo, estás con un grupo de españoles aquí en Brisbane y estás charlando en español y piensas en un concepto y la palabra que primero te viene a la mente, pues es en inglés. Por ejemplo, lo que acabo de decir yo cuando te he dicho que he hecho mi research, porque no me salía la palabra investigación, pero lo primero que me ha venido a la mente ha sido research.
Effective wonder. Yo te voy a contar otro que es, yo creo que requiere más uso del lenguaje, es cuando no solamente te limitas a algunas palabras, sino que mezclas partes de una frase, lo que son los enunciados de una frase, y pasas de un idioma a otro. Por ejemplo, si dices no estaba lista, so I hid in the back fingiendo que no estaba ahí, o no es justo, you told me que me lo ibas a regalar. Esto quizás no lo hacemos menos aquí, pero es algo que se hace mucho más en los Estados Unidos, ¿no? Porque pasa muy rápido de un idioma a otro.
Sí, yo también lo he visto aquí, sobre todo de los niños que son bilingües o que han hablado en casa un idioma y fuera de la casa otro, se escucha mucho. Vale, el tercer tipo vamos a decir que son los calcos o calques, que son traducciones literales de un idioma a otro, que no necesariamente se corresponden. Por ejemplo, si dices at the end of the day, al final del día, en vez de a fin de cuentas. O cuando la gente dice I'll call you back y se traduce como te llamo para atrás. Una traducción literal que no tiene ningún sentido. O cuando te vas a presentar a presidente, pero en inglés es to run for president y la traducción que se hace es correr para presidente.
Algunas te pasa a ti porque parece que algunas de las cosas son lo que como profesores estamos siempre corrigiendo, ¿no? Y parece que en algunos ámbitos está como muy aceptado. Por ejemplo, lo de crear palabras nuevas, ¿no? Que sería como el cuarto caso, ¿no? Que bueno, pues a lo mejor no encontramos la palabra en ese momento, pues nos da un poco de flojera pensar en la palabra en el otro idioma y entonces lo que nos llega más fácil a nuestro cerebro es la palabra en inglés y entonces no usamos la palabra en inglés directamente, como que nos la estamos inventando en español, hacemos una mezcla ahí muy rara, ¿no? Por ejemplo, cuando oyes que en vez de mercado dicen marqueta o parquear en vez de estacionar, son otros casos curiosos donde es un híbrido entre usar la palabra en inglés y hacerla, españolizarla así como así.
Mira, te voy a contar una historia muy graciosa y muy rápida. Tengo un compañero en el trabajo que hace esto todos los días. Me dice, pero tienes que cliquear en este link y entonces ya lo encuentras. O me dice, es que tienes que updatear el ordenador para que te funcione mejor.
¿Eso qué? ¿Cómo?
Updatear.
Eso no me saldría a mí en la vida, ¿no?
Update, pues updatear.
No, eso ya es un crimen.
Pero también decimos WhatsApp y decimos WhatsAppear.
Sí, y googlear está más extendido.
Vale, pasando sí. A la siguiente, vamos a decir que son palabras que sí que existen, pero que se usan mal. Lo que llamamos toda la vida nuestros falsos amigos o los falsos cognados. Por ejemplo, te voy a introducir a una amiga. Que será, te voy a presentar a una amiga. Tú no vas a introducir nada a nadie, ¿vale? O me acabo de realizar de que conozco a esta persona en vez de me acabo de dar cuenta. El actualmente es algo que se usa fatal. Porque sí. Actually no significa actualmente, sí, significa de hecho. Y luego tenemos unos cuantos ejemplos en el que también el eventualmente se utiliza erróneamente bastante a menudo.
Sí, efectivamente. Bueno, y el último caso, que no sé si es bien un caso o no, es qué hacer con los nombres propios, los usamos en español o los usamos en inglés, cuando estamos hablando en idioma. Por ejemplo, si estoy hablando en inglés, diría Los Ángeles o Los Ángeles para referirme a la ciudad, ¿no? Esa cosa de decir, ¿cómo pronuncias? ¿Pronuncias Barcelona o pronuncias Barcelona, ¿no? Eso es un debate de que si es o no Spanglish o no, o si lo usaríamos, qué idioma, cómo deberíamos pronunciar estos nombres, sobre todo de ciudades, de personas cuando estamos hablando en el otro idioma. Así que aquí os dejamos pues una lista para que cada uno empiece a reflexionar a ver cómo usamos ambos idiomas. Y bueno, desde aquí, y por si no se escuchara, ¿no? Queremos agradecer a Super Holly, una profesora totalmente bilingüe que tiene unos vídeos muy graciosos y muy interesantes sobre la realidad, sobre todo de los Estados Unidos y ese uso de los dos idiomas. Así que nada, os dejamos con esa sugerencia para entreteneros. Y bueno, creo que también lo más importante es escuchar cómo sonará ese Spanglish. Y yo sé que me tienes ahí una sorpresa para todos los oyentes, ¿no, Bea?
Pues sí, efectivamente, os traigo una sorpresa que es El Quijote de la Mancha, nuestra maravillosa obra escrita en Spanglish por un profesor de cultura latina en Amherst College en Massachusetts llamado Ilan Stavans. Bueno, pues este mexicano estadounidense explicó que había numerosas editoriales estadounidenses como HarperCollins que estaban ya utilizando publicaciones en Spanglish, así que se lanzó a crear este cómic.
En un placete de la Mancha, of which nombre no quiero remembrarme, vivía not so long ago uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un greyhound para el chase. A cazuela with más beef than mutton, carne chopeada para la dinner, un omelette para los sábados, lentil para los viernes y algún pigeon como delicacy especial para los domingos, consumían 3/4 de su income.
La verdad es que después de oír el Quijote, no lo sé, no me ha convencido, yo tengo que decir. Bueno, nosotros tenemos curiosidad para saber hasta qué punto usan los españoles, que ahora mismo pues están en España, ¿no?, esas palabras en inglés. Y queríamos centrarnos en personas que no son las más jóvenes, sino personas pues de los más 40, 50 años. Y he preguntado a algunos amigos y aquí vamos a compartir con vosotros estas palabras.
Una palabra que utilizo bastante en general, pero en el trabajo en particular, es la palabra break, para el tema del descanso, que al final, bueno, es una de las cosas placenteras además que tenemos, y tanto para mí como para los agentes que tengo asignados en la campaña, cuando toca el momento del descanso, pues les digo, pues a lo mejor estamos en una reunión y digo, pues vamos a hacernos ahora ya el break, o vamos a hacer de aquí a un rato el break. La utilizo con bastante frecuencia. Es una de las palabras que utilizo mucho.
Casting también. Podría ser también otra que se utiliza mucho. Es una palabra inglesa.
Buenos días. Bueno, a mí se me ocurren unas cuantas que yo creo que utilizamos como muy a diario. Por ejemplo, la frase que se dice, no tiene feeling. O la dame feedback. ¿Vale? O también, bueno, algunas que utilizan los chavales. ¿Y qué pasa, brother? Vale, yo creo que hay bastantes.
El training, también se suele poner personal training, suelen decirlo muchas veces aquí, vamos, es como nos llaman a nosotros, los personal training.
Me gusta mucho el cine y las series de televisión, y por esa razón una de las palabras que también utilizo bastante en inglés es spoiler. Pues por ese miedo que tiene uno siempre a que te destrocen lo que va a ocurrir en el argumento de lo que estás siguiendo en ese momento, el final o lo que sea. La utilizo bastante.
Buenos días. Otro que a mí se me ocurre es tupper, que ya está muy normalizado.
Hola Esther, buenas noches. Aquí desde Madrid. Mira, una palabra que decimos mucho, que está tan normalizado como si fuera en castellano, es parking. Vamos, yo creo que está tan normalizado más que decir aparcamiento. Y lo que oigo entre la gente joven ahora, así veintitantos años más o menos, es la palabra random. Vamos, que lo tienen en la boca todo el día. He conocido a un chico random. He ido a una cafetería random. Bueno, venga, espero que os sirva. Un besito aquí desde Madrid.
Gracias, Esther, por nuestra colaboración con estos amigos tuyos y esta encuesta. Ahora vamos a dar paso a una canción que también usa una mezcla entre inglés y español, bastante famosa entre los hispanohablantes, sobre todo en México, que es del grupo Molotov y se llama Give Me the Power, y que se la voy a dedicar a Carlos, el cantante de Los Jamones, que entrevistamos en nuestro programa de febrero y que me dijo que era una de las canciones con las que más se identificaba.
La policía te está extorsionando, dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza,
Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dámele, 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 dámele todo el poder. Dámele, 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 dámele todo el power. Dámele, 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 dámele todo el poder.
¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, ¡no lo somos!
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos? Que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente.
La mejor música y los mejores contenidos en Radio 4EB, tu programa en castellano, 98.1 FM.
Y ahora, después de escuchar esta canción, me toca a mí presentar la encuesta de todas las palabras en Spanglish que utilizan los españoles que viven en Brisbane. Aquí os dejamos con expresiones de lo más interesante.
Hola, guapas y guapos. Pues aquí va mi audio. En el tema de visados se cometen muchos errores. Bueno, no errores, sino que, pues eso, que decimos cosas en inglés dentro de frases en español, como por ejemplo, sponsorizar en vez de patrocinar o aplicar en vez de solicitar.
Y la otra que siempre usamos es el wifi, el wifi, que cuando llegas a Australia dices, ¿dónde me puedo conectar al wifi? Y te dicen, ¿el qué? Y tú, el wifi, y te dicen, ¡ah, el wifi! Y tú te das cuenta por primera vez que se pronuncia de otra forma y que nunca te habías dado cuenta de ello a pesar de hablar inglés. Es muy divertido.
Estas patatas bravas son muy spicy, Juanpe. Una palabra que decimos mucho en inglés es gym, para referirnos al gimnasio. Pues por ejemplo, oye, ¿vas a ir al gym? En vez de decir, ¿vas a ir al gimnasio? Vamos, yo creo que siempre digo, ¿vas al gym? ¿O vamos al gym? ¿O qué vas a ir al gym?
Hola, quiero hacerme un cambio de look y no sé si hacerme un tatú o un piercing. A ver, opiniones. Es broma. Todo esto es muy heavy, esto del Spanglish, ¿eh? Estáis hechas unas cracks. las expresiones son de lo más top, ¿eh? Y desde luego, este chat es que siempre es muy cool, muy cool. Bueno, me voy a la cama, que es muy tarde, porque mañana tengo a mi coach que me va a dejar KO. Tengo una sesh de fitness. No sé si me toca cardio o HIIT, pero lo que sí está claro es que, como casi cada día, mañana acabaré mi día con un gin tonic. Que también es broma, ¿eh? Que yo soy de las de cero drinking, cero smoking.
Es verdad, se nos había olvidado cuando vamos a cenar y resulta que el restaurante está muy busy. Hola, guapas y guapos. Intento número 2, que no lo he borrado para que no me mandéis el Jesucristo. A ver, yo en lugar de ir al centro voy a la City y los días son muy challenging en lugar de muy retadores. Trabajamos con el laptop en lugar de con el portátil y tenemos muchos meetings en lugar de reuniones. Utilizamos la palabra eventually, mal utilizada además, porque hay una palabra en español que es eventualmente, pero que significa algo diferente a eventually. Y luego, pues pensando, yo en el banco, es todo internet banking, no es banca por internet y siempre, siempre pedimos que busquemos o pongamos una password en lugar de una contraseña.
La verdad es que yo también voy mucho a la City.
El de eventually, de hecho, es muy bueno porque en español tenemos una palabra que es eventualmente, pero que significa totalmente diferente a eventually. Eventually en inglés es, pues bueno, en algún momento llegaremos allí, ¿no? Eventually we will get there. Pero en español eventualmente es de vez en cuando. Entonces creo que esa es una que encuentro a veces que yo la decía en español y mi hermano me corregía. Que no se dice eventualmente, que eventualmente significa otra cosa. Y yo creo que en inglés sí que lo decimos mucho, o en español. A ver si, no sé, llegaremos allí con este tráfico eventually. Así que bueno, es una palabrita que es simpática también.
Pues pensando en todas las palabras que podemos utilizar cuando hablamos en español, entre españoles, se me ocurren frases como esta tarde voy a ir a la City a hacer algo de shopping, que necesito un vestido nuevo para ir a una entrevista a la que apliqué hace 2 días. Y bueno, es una oportunidad de sponsorship y la empresa se ha encargado de buquear todo, los vuelos y todo.
Y cuando vamos de vacaciones ya no se hacen reservas, todo lo que se hacen son bookings. Y bueno, hay muchas más. Ahora ya nadie se va de acampada, sino que nos vamos de camping, nadie aparca en el aparcamiento, sino que hacemos ahí un parking y muchas cositas más, como por ejemplo, ya no salimos a correr, sino que hacemos jogging, hacemos running y cosas así. Bueno, si seguimos con los viajes, ahora ya no se viaja en preferente, sino que se viaja en business, no se viaja en turista, sino que viajamos en economy y siempre que se puede, pues claro, en low cost.
Oye, Irene, ¿y ya que os vais de trip, vais a hacer glamping o camping en vuestra van por España? Porque claro, si te vas de glamping, tienes que tener cuidado con tus savings y para eso tendrás que buscar un sitio con wifi para poderte meter en la app de tu banco en el móvil y poder hacer un research de cómo van tus gastos, ¿no? Perdón, tenía que haber dicho cómo va tu balance en tu cuenta savings. Se me había olvidado.
Y luego, hablando de business, si quieres montar uno nuevo, hay que tener siempre en cuenta el market y luego elegir bien tu target. Por ejemplo, para un negocio de coaching, sería muy interesante.
Creo que antes de empezar tengo que ir de shopping porque todo mi outfit de sport es para outdoor, así es que necesito unos shorts y un top para actividades indoor.
La palabra que más uso cuando hablo con mis amigos en España es catch up. Siempre uso esa expresión en vez de decir ponernos al día, porque se me hace como, no sé, el sonido se me hace más fácil, más corto, más rápido. Y creo que es una palabra que se usa en el mundo de los negocios, del business, que también es otra cosa que se usa mucho, el business. Y no sé, es como que acortas, yo qué sé, el sonido. No sé, a mí me parece muy cómoda de usar.
Y ya que hablamos del mundo business, creo que ahora mismo en español no se usa criptomonedas, se está empezando a usar cryptocurrencies. Y otra de las palabras que se está empezando a decir directamente, como se diría en inglés, son los NFTs en vez de los NFTs. Así que bueno, poco a poco todas estas corrientes digitales están trayendo más palabras del inglés que son usadas por hispanohablantes.
¿Y qué me dices de la cantidad de emails que recibimos todos los días y la cantidad de chats que tenemos abiertos en MS Teams? Y cuando necesitamos buscar información en algún sitio, ¿dónde vamos? Pues vamos a la web o hacemos un Google It.
Me han encantado esas participaciones. También he podido reconocer alguna voz que otra y sí me ha hecho mucho reflexionar qué palabras uso a diario, ¿no? Un feedback muy interesante. Y bueno, vamos a hacer otro inciso poniendo otra nueva canción. En este caso, una canción muy actual de Camila Cabello o Cabello y Ed Sheeran, que se llama Bam Bam, Así es la vida, que muestra, bueno, todo otra forma de usar los dos idiomas en una canción en la cual un artista canta en su lengua y el otro en la suya y crean algo que sea que lleva tiempo haciéndose, vamos. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love. But
Hola, soy Bruno González. Estás escuchando tu programa en castellano en Radio 4EB 98.1 Brisbane.
Bueno, Virgulilla mía, pues muchas gracias por esta canción, Así es la vida. Y ahora voy a mencionar un poco, hablando del Spanglish y de la colaboración, que también tenemos muchos cantantes que llevan muchísimo tiempo haciendo tanto la versión de una de sus canciones más actuales o sus nuevos singles en español, como otra versión en inglés. Y esto tenemos cantantes hispanohablantes, como puede ser Shakira, que siempre ha hecho pues versiones del Waka Waka en español en inglés, de Whenever Wherever en inglés y Suerte en español. Canciones de Cristina Aguilera, por ejemplo, que también canta El genio en la botella, tanto en inglés como en español.
tiene miedo.
Si me quieres tanto a ti, rota bien y lavará. Como genio liberado,
soy un genio atrapado.
Si me quieres tanto a ti, ganaste mi corazón. Tres deseos te concedo. Si me juras tu amor,
si me juras tu amor.
Si me quieres tanto a ti,
si me quieres tanto a ti.
Espero, ven, ven a sacarme de aquí.
We'll be right back.
Bueno, recordar, sí, esos cantantes que cantan en los dos idiomas. Y bueno, tenemos que ir cerrando el programa. Os agradecemos que lo hayáis escuchado y espero que os haya gustado. Y lo vamos a hacer con una canción, una combinación un poco curiosa de Alicia Keys con Alejandro Sanz, que sacaron un tema que se llamó Looking for Paradise.
Muchas gracias, Virgolilla. Adiós.
Somewhere, don't know where I'm going, but I gotta get there.
A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta.
I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú, por la oreja negra.
Oh, oh.
Buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena.
Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
I'm singing for somebody like you.
What about you?
I'm singing for someone, someone like you.
Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about you that
speaks to my heart, speaks to my soul.
I'm singing for someone, sort of like you. Corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
Oh, does anybody out there feel like I feel? Trying to find a better way so we can heal. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú.
I'm singing for someone.
Yo canto para alguien.
I'm
looking for paradise.